Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicándonos el mensaje titulado Colocación de los miembros, predicado el 3 de junio del año 1970 en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza.
Primero los Corintios, el capítulo 12, verso 18 en adelante dice: Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes mucho más los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios. Y a aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente, y los que en nosotros son menos honestos tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. El Señor bendiga hasta aquí este trozo de su palabra. Quiero que veamos bien: mas ahora Dios ha colocado, verso 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por esta hora en la cual en tu providencia de nuevo estamos en tu presencia, en presencia de tu palabra, dispuesto, Señor, con el corazón abierto y la mente abierta también, dispuestos a recibir de ti la enseñanza que nuestras almas necesitan. Ven y visítanos en esta hora, ábranos el sentido y danos nueva luz. Si alguna cosa en estos estudios no hemos visto, esta noche te rogamos, Señor, dígnate revelarla. Ábrenos ahora tu palabra y concédenos entender y ver lo que hasta ahora no hemos visto. Gracias, Señor, creemos que lo haces, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, lo que en verdad queremos enfocar es nuestra posición o nuestro lugar. Como siempre acostumbramos aquí el repaso del viernes y el miércoles, porque ese es un principio de la enseñanza, usted sabe, que el repaso pues nos da en el clavo, ¿no? Y cualquier cosita que pudo haberse nos pasado por alto en la prisa y velocidad del mensaje del domingo, pues entonces el miércoles y el viernes pues llega Dios a abrirnos el sentido y aún a darnos más, como ya es la experiencia. Entonces, el punto al cual hemos querido llegar y que hace mucho tiempo habíamos querido volver a repasar era hallando nuestro lugar. O sea, que Dios, al ordenar el cuerpo, como aquí dice en el verso 18, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Amén. Ahora entendemos lo que el profeta dice. Nosotros somos el cuerpo del Señor. Por eso de discernir el cuerpo no es solamente discernir el pan y el vino, es discernir a los creyentes que forman parte de ese cuerpo. ¿Cuántos entienden eso bien? Amén. Por eso que usted no puede venir a la Santa Cena disgustado ni en problemas y dificultades con su hermano. Eso prueba que no hay discernimiento del cuerpo. Que si un cuerpo se duele, una parte, un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Amén. Entonces, Dios ha hecho nuestros cuerpos. Y dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Carne y sangre es el cuerpo en la cual los hijos de Dios moran. ¿Está claro? Entonces, por cuanto Dios se propuso que sus hijos, los que estaban predestinados y en su mente, en sus pensamientos, como sus atributos, antes de la fundación del mundo, Él dispuso que estos hijos iban, Él los iba a vestir de carne. por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Ahora ya yo les he explicado mucho eso. La carne y la sangre es la vestidura de los hijos. Amén. Así que no es la carne lo que vemos, el fundamento, sino lo de lo que son hechos los hijos. Amén. Amén. Y la carne no es más que la vestidura. Entonces, la vestidura vino por causa de el que va a vestirse. Amén. Ah, no sé si me están entendiendo, pero yo espero que sí. Este cuerpo no depende del vestido. El vestido depende del cuerpo. Porque si no hubiera cuerpo, no había vestido. ¿Cuánto me entienden? Pero por cuanto hay cuerpo, entonces yo puedo ponerme este vestido o ponerme cualquier otro. Entonces la razón del vestido es el cuerpo. La razón de la carne es la vida espiritual semejante a Dios, que Él impregnó, Él puso, como dice la Escritura, nos hizo partícipes de la naturaleza divina por su palabra. Amén. Entonces los que son de la novia son palabra, de hecho forman parte de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, usted sabe que eso está en el primer capítulo de Segunda de Pedro. Entonces Dios, cuando Él iba, o cuando en sus planes, Él resolvió que sus hijos habían de participar de carne y sangre, sabiendo que iban a pasar por este lodazal, sabiendo que iban a pasar por en medio de las luchas y las pruebas y el diablo y los demonios y todo, entonces Él resolvió el problema, resolviendo venir Él mismo también como los hijos, para quitar el lodo y el fango de los hijos. Entonces dice la Escritura, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Cuánto lo entienden? Hebreos 2, usted sabe eso. Entonces el Señor participó de lo mismo. Al hacerlo, formó un cuerpo. Dice, holocausto y sacrificio no quisiste. Entonces más me apropiaste cuerpo. Ordenó un cuerpo. Amén. Y ese cuerpo se llamó Jesús. Y en ese cuerpo moró Dios. En ese cuerpo moró la palabra. Entonces Dios, la palabra, moró en carne en un cuerpo que se llamó Jesús. Amén. Llamará su nombre Jesús. Aleluya. Amén. Entonces Dios moró en ese cuerpo, y ese es el cuerpo de Dios. Amén. Pero es simplemente como una tremenda figura de lo que es su cuerpo. Recuerden al profeta diciendo que cuando estaba en la tumba, ahí, ¿verdad? Ahí estaba el cuerpo de él. Ahí estaba también el cuerpo de la novia. Porque si el Espíritu Santo que moró en Jesús mora en usted, dice, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Así que él, como dice el profeta, no había separado todavía a la novia del novio. Amén. Porque ustedes ya saben ya la figura. Aleluya. Cuando Adán estaba en vida, Dios lo puso en sueño. Sueño es figura de la muerte. Cuando estaba dormido fue cuando entonces sacó a Eva el cuerpo de su novia. Amén. ¿De dónde lo sacó? Del costado. Del mismo lugar a donde el hombre lanzó al Señor. Amén. Y por eso de ahí salió que sangre y agua, palabra y espíritu. Porque eso era exactamente la figura de Adán, el segundo Adán, sacando a su novia espiritual de su misma vida. Ahora, ¿por qué yo le digo esto? Estoy procurando llegar al punto que quiero ver de acuerdo con este texto. Entonces Dios hizo el cuerpo de Jesús. Amén. En el seno virgen de María el Espíritu hizo sombra, y allí creó Dios todito. María fue simplemente la incubadora a donde esa vida fue puesta allí. Amén. Entonces, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Para qué? Para vencer, para dar la victoria, para redimirlos, para volverlos a su estado como Dios los vio desde el principio. Amén. Entonces, siendo que el cuerpo de Jesús era humanamente mirándolo a semejanza de carne de pecado, pero no era carne de pecado. Amén. Dice la Escritura, a semejanza de carne de pecado. Porque la carne de Jesús no era carne de pecado. Porque no vino por el sexo, vino como el primer Adán, creado por la palabra de Dios. Amén. A semejanza, dice la Escritura en Romanos 8, a semejanza de carne de pecado. Pero él no hizo pecado ni podía cometer pecado. Amén. Por todo lo que el diablo podía tentarlo, no podía hacerlo. No podía hacer que pecar. Entonces él ordenó ese cuerpo. Y ese cuerpo era semejante al nuestro. Aleluya. Su sangre era de Dios. La sangre nuestra es la sangre de nuestros padres. Y por supuesto la sangre de Jesús era la sangre de su Padre Dios. ¿Cuánto lo entiende? Él entonces ordenó ese cuerpo. Y ese cuerpo era semejante al nuestro. Lo toma como figura para entonces decirnos que los que son de él son su cuerpo. Así que el cuerpo de Jesús figuraba el cuerpo de toda la novia. ¿Lo entienden bien? Amén. Ahora el versículo aquí no dice, ahora dice, Dios ha colocado los miembros del cuerpo, cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso. Aleluya. Amén. Amén. Entonces Dios hizo los ojos en el cuerpo humano. Y cuando los hombres que estudian esa parte del físico humano se encuentran con las mil maravillas. Amén. La cámara más perfecta, capaz de abrirse en la oscuridad y cerrarse con la luz, ¿verdad? Y guardar todo es una cámara, pero como ninguna otra de perfecta. Amén. Estudian el oído y es una cosa tan tremenda. ¿Cómo puede captar las ondas y discernir cuando es habla, cuando es música, cuando es ruido? Todo eso perfecto. Y por supuesto, además está seguir hablando de todas las demás cosas que sabemos que están en el cuerpo. Amén. El sistema nervioso, el sistema sanguíneo, cómo trabaja cada órgano en el cuerpo. El hígado, el laboratorio más grande del mundo, no podrá nunca hacer lo que hace el hígado. Amén. La manera como filtran los riñones, la manera como bombea el corazón. El corazón, si pudiéramos conseguir las estadísticas, hermano, el corazón humano es más fuerte y bombea más que muchas de esas enormes bombas que necesitan quizás cuantos edificios de tamaño para verlos, para retenerlos. ¿Eh? La fuerza que tiene el corazón es cosa de minuto y pico el tiempo que toma para que la sangre, brum, con los bombazos vaya y vuelva y renueva con la rapidez y la fuerza que tiene. Todos los detalles. Entonces Dios puso los miembros del cuerpo, dice, cada uno como él quiso. Y al ver la fisonomía humana, entendemos que Dios lo hizo perfecto. Alguna gente desearía que Dios hubiera puesto los ojos para atrás. Amén. Y otro que pusiera la espinilla para atrás para que no chocaran. Y hay mucha gente que piensa en esos detalles. Y los que piensan en eso, oye, mire, me dio un golpe en la espinilla, dicen algunos. Y desearían que lo cambiara. Pero si lo cambia, te caerías para atrás porque está hecho de tal modo la tibia y el peroné, que eso es lo que guarda el equilibrio. Amén. Todo está perfecto, hermano. Todo está perfecto. Bueno, entonces Dios puso cada uno de los miembros del cuerpo en su lugar. Perfecto. Usted no podía hallar un cuerpo más perfecto que el cuerpo humano. Amén. Ahora, Pablo toma la figura para decirnos que eso es una figura, que Dios, así como tomó el cuerpo humano y puso cada cosa en su lugar, entonces así puso los miembros de su cuerpo espiritual, cada uno en su lugar. ¿A lo ve usted claro? Uno lo puso por allá lejos, recibí una carta, no la terminé de leer ahorita, de Nueva Zelanda, el hermano que me escribe allá, Mis hermanos, aquí le estoy escribiendo del fin del mundo por allá. Pero allí puso Dios ese cuerpo. Amén. Amén. Y ahora los hermanos están en México y por acá en Honduras. Y por allá en la Argentina. Y por allá, bueno, en el África, en la India. Por donde quiera están. Por donde quiera están. Entonces Dios puso los miembros del cuerpo, cada uno como Él quiso. ¿Usted recuerda lo que yo dije en una ocasión? Cuando hablábamos de Dios poniendo como Padre las características suyas en aquel en quien Él engendra. Como Padre, el varón es el que engendra. La madre, aun cuando contribuye con los cromosomas y algunos genes para formar las características físicas del hijo que nazca, sin embargo, es el padre quien lleva la potencialidad de engendrar. Y la madre, más que todo, llega a ser esa incubadora a donde la vida que el padre deposita allí, entonces se incuba hasta que llega a nacer la criatura. Amén. Entonces usted como varón y como padre, su piel puede ser roja o blanca o negra, amarilla, puede que sea perfilado, puede que sea pequeño, puede que sea grande. Entonces esas mismas características por los genes que forman parte de la vida suya, porque en los lomos suyos está la vida de sus hijos. Entonces cuando usted haya el campo de fecundación propicio en la esposa por el matrimonio santo, entonces allí se deposita la vida, y esa vida en ese germen masculino, que es tan infinitesimal que se necesita un microscopio. Ya ustedes saben, ya se necesitan 15.000 genes masculinos para producir el espesor de un pelo. En esa cosa tan diminuta y tan pequeña que se necesita un microscopio para verlo, ahí están las más mínimas características de la vida suya. Amén. Entonces ese germen masculino tan infinitesimal ya lleva el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, el espesor, todito lo que usted va a hacer. Amén. Aún la inclinación física hacia esta o aquella carrera, todo está allí. Pero no obstante eso, que lo vemos comúnmente, y cuando un hijo ya nace y crece sin mira igualito a su padre, con todo eso usted no tiene potestad para hacer que cuando usted engendre un hijo le salga como usted desearía. Amén. Hay padres que quizás le gusta tener un hijo con los ojitos verdes, pero usted no puede, con todo el deseo que tiene, no puede hacerlo así. Nacerá conforme a lo que usted es, conforme a lo que está en sus lomos, que fue puesto ahí por sus padres. Entonces usted tiene la potestad, por Dios, por decreto de su palabra, de procrearse y de tener hijos. Pero usted no puede decir, yo quiero un gigante, yo quiero un enano, yo quiero... Usted no puede. Usted engendrará conforme a su naturaleza. Pero ahora mire la diferencia. La Escritura dice, Dios puso como Él quiso. ¡Amén! ¡Aleluya! Hermano, usted entiende ahora que las características suyas espirituales, ¡aleluya!, no son por deseo de nadie, sino de su Padre. Bendito el nombre del Señor. ¿A usted lo entiende? Usted es su naturaleza espiritual. Ese es Dios, así lo hizo usted. Aleluya. Amén. Oh, si usted es parte de la novia y usted es parte de este cuerpo, usted lo más que tiene que hacer es busque su lugar. Si Dios quiere que sea dedo meñique, sea dedo meñique. Si Dios lo quiere que sea cabeza, será cabeza. Si quiere que sea pie, será pie. Pero no busque ponerse a donde no debe. ¿Cuánto me entiende? ¡Amén! Oh, bendito el nombre del Señor. Dios ha colocado los miembros. ¿Es usted miembro del cuerpo? ¡Amén! Ha colocado los miembros. Cada uno. Ni siquiera por pares, ni por tripocho ni morochos, sino cada uno. Amén. Es por eso que usted no tiene que ser igualito a su hermano. Amén. Simplemente este dedito se parece mucho a este. Amén. Pero no son iguales. Este tiene una función y este tiene otra. Amén. Desearíamos que todos fueran igualitos, pero no, dice, puso cada uno en el cuerpo como quiso. Ahora, ¿sabe qué es igualita? La armonía que tiene este dedito con este. Y con este. Y con toda la mano. Ahí sí, ahí sí. Amén. Que tengo un hermano blanco y otro hermano negro y otro colorado y otro verde, rojo, lo que sea lo color. A mí no me importa. Lo que me interesa es que yo tenga armonía con ellos. Eso es lo que tiene valor. Amén. Entonces Dios lo puso a usted. ¿Cómo? ¿Sabe usted cómo lo puso? Usted no importa cómo lo puso, a dónde lo puso. Usted lo que tiene que saber es que si usted forma parte del cuerpo, tiene que tener armonía, que la cabeza lo va a gobernar. Amén. A veces una parte de las más difíciles para que se pueda, no en tanto entender, como poner por obra. ¡Aleluya! ¡Amén! Esta es la cosa. Sí, yo pertenezco al cuerpo del Señor, pero hay tanta diferencia, hay tanta lucha, tanta dificultad. ¡No, Señor! ¡Amén! Tenga cuidado. Tenga cuidado. Somos diferentes, pero esta mano no le dice, mira, vamos a poner de acuerdo los otros cinco dedos, y en lo que la otra mano se venga, ¡pam! Le pone... Tiene que ser un loco. ¡Amén! ¡No! Si yo le doy a él, entonces me duele el cuerpo. Entonces esta misma mano después empieza a sentir que le faltó fuerza, porque hirió a esta, y esta forma parte del mismo cuerpo. ¡Oh! Yo sé que el Señor tiene algo que enseñarnos aquí, muy grande. Que si logramos entenderlo, hermano, ¡qué bendición! Cuando la Escritura dice ahí de que cuando todo, un solo miembro del cuerpo se enferma, os duele, todo el cuerpo duele. ¿Por qué no duele a veces en lo espiritual? Porque no hemos sentido la armonía de que formamos parte de ese cuerpo, sino que estamos tan lejos por allá y lejos por acá, ¿eh? Y a veces entramos al culto y la única vez que nos vemos es en el culto. Amén. Y entonces salimos tan apurados, como yo he dicho tantas veces, venimos al culto y salimos a la carrera y usted ni sabe quién es el hermano que está al lado. Amén, amén. Hay que hacer algo en ese particular. El cuerpo tiene que guardar armonía. Amén. Cuando hace frío, el cuerpo lo siente por aquí, por acá. La mente le dice a las manos, mira, busca la cobija. Amén. Y se pone una cobija y el frío se sigue penetrando. Le dice, mira, búscate otra cobija. Y se quita entonces la cobija, se paró de la cama, buscó la, caminó con los pies, miró con los ojos, le puso la mano, agarró la cobija, se volvió a acostar, se le echó encima. ¿Qué está haciendo? El cuerpo armoniosamente procurando darse calor. Amén. Amén. Pero si imagínese, yo empiezo a sentir frío, entonces la cabeza manda la orden. Párate de la cama. No, yo tengo mucha flojera. Empieza a titiritar y no se para. Termina con un resfriado. El otro día está todo mocoso. Y mocoso con dolor de cabeza. Y del dolor de cabeza se le pasa por acá y empieza todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque no obedece. Amén. Tiene que hallar la obediencia. Somos un cuerpo y Dios lo puso cada uno en su lugar. Hay que hallar nuestro lugar. Y en el tiempo cuando Dios va a manifestar su cuerpo, porque ese es el tiempo cuando Él lo va a manifestar. ¡Aleluya! Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son figura de Él, que se manifestó como hijo, y ese hijo fue el cuerpo. Entonces la manifestación de los hijos de Dios es la manifestación del cuerpo, de la novia del Señor. ¡Oh, bendito el nombre del Señor! Estamos en la responsabilidad de hallar nuestro lugar. Cuando lo hallemos, hermanos, hasta el punto exacto seremos la gente más feliz. No es que no lo somos ahora, pero es que hay que ver el desarrollo de la realidad. Mi hermano me decía en estos días, hermano, no es solamente oír el mensaje, es vivirlo. Él me decía, mire, estoy conversando un hermano conmigo en mi casa en estos días. Él me decía, al principio yo oí el mensaje, pero yo no lo vivía, yo no lo ponía por obra. Y entonces andaba más miserable que nada. Pero dice, al fin, como que dice, me dio a entender, llegó el tiempo en que reconocí la cosa y viví el mensaje, o vivo el mensaje. Bueno, así es, hay que vivir la realidad. Amén. No es un asunto de sueños. Y por eso el tiempo en que estamos, oh hermanos, es tiempo cuando tenemos que despertar a hallar nuestro lugar. Amén. Y en esa armonía, Dios puso los miembros del cuerpo como a Él quiso. En palabras criollas, como Él le dio la gana. Amén. Amén. Como Él en su infinita sabiduría sabía que así debiera ser. Usted no ha visto no sé si son tiras cómicas o qué, pero es una cosa que ya muchos de ustedes han oído, de hombres que con gigantes con un solo ojo. ¿Cómo serían los hombres y las mujeres con un solo ojo aquí en la frente? ¿Usted cree que pudiera haber una manera más perfecta que la manera como Dios hizo el cuerpo de los hombres? No podría. ¿Por qué? Porque la primera decisión de Dios es la única y la mejor. Amén. No puede haber mente humana ni angelical que pueda ser un cuerpo humano mejor que como Dios ha creado el cuerpo nuestro. ¿Por qué? Porque como Dios lo hizo, tenía que ser lo mejor. Es una lástima que a veces descuidamos tanto esto que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pero con todo eso, el cuerpo necesita el cuidado, porque en verdad es obra de nuestro Creador. Amén. Entonces necesitamos entrar a la fuerza del verso, porque es tan claro, si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? No habría cuerpo. Como yo dije en estos días, si alguno de ustedes, en vez de ser como es, fuera pura cabeza, pues imagínense, teníamos que moverle dando empujones para que diera vuelta. Pero no somos así. Somos miembros, plural, de un cuerpo. Mas ahora dice, muchos miembros son a la verdad. Muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Aleluya. Él allá dijo, Dios colocó los miembros cada uno. Aleluya. Amén. Ahora esto me vuelve a traer a esta parte que para mí es una cosa tan significativa. Cuando Dios, como nuestro Padre, nos engendró, Él puso en nosotros de las características como Él quiso que fuéramos. ¿Sabe usted que esa es una de las razones por la cual usted no puede ni debe menospreciar a un hermano o hermana? Amén. Porque el hermano que se le sentó al lado es un negro, o un hombre de color, porque el que se sentó al lado es un indio o una india. Usted sabe lo que significa que usted esté menospreciando parte de su propio cuerpo. No podemos, porque eso es justamente la labor a donde Dios tiene un jardín, miembros, un cuerpo, un jardín, pero muchas flores. Amén. Muchos rosas, muchos árboles en esa viña, de diferentes maneras, pero son una unidad. Amén. Perfecta unidad. Entonces, si Dios puso en el cuerpo los diferentes miembros, Empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo también, así mismo Cristo. Eso es lo que la Escritura dice. Cristo es de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Él. Amén. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Entonces, el cuerpo de la novia tiene que andar en armonía con la cabeza para saber el lugar que debe ocupar. Así como mi cuerpo, el cuerpo suyo, está sujeto a los estímulos nerviosos que están en su cabeza. Entonces Dios lo hizo tan perfecto que usted piensa y usted obra y usted el pensamiento es una cosa tan veloz, tan poderosa. Usted sabe que el pensamiento, las ondas cerebrales han sido medidas ya varias veces y tienen más potencia que una serie o una cantidad de emisoras de las más potentes juntas. Es una velocidad que tiene que no se puede, es imposible que se pueda medir con exactitud. Es una velocidad tal que si yo me quemo el dedo o yo me lo hinco con alguna cosa, para que yo pueda sentir que me hinqué o me quemé, al hacer el impacto aquí, de aquí manda la onda al cerebro y el cerebro manda de regreso para decir si es quemada, si es hincada, si es raspón, si es machucón. Amén. Ahora mira la velocidad que tiene. Usted parece que se puyó y en el acto sintió. Mira la velocidad. Chun, chun. Ya está. Un machucón. Una hincada. Una quemada. Con las fracciones de segundo. Que pudiéramos nosotros obedecer nuestra cabeza de esa manera. Aleluya. Amén. Que cuando el Señor habla a través de su palabra, a través del mensaje, no estemos esperando, bueno, vamos a ver si eso es para mí. Vamos a ver si lo vuelve a decir. A lo mejor es para Juan o para María. Y empezamos a tirarle, ese es para Juan, ese es para María. Y empezamos a tirar por encima lo que corresponde a nosotros. Si tan solo pudiéramos obedecer, tan pronto el Señor dispara la palabra. Tan pronto Él habla y sentimos, aleluya, Él habla y viene y regresa. Ya es acción, ya es, ya sabemos lo que es. Amén. Aleluya. Usted no haría para una hincada lo mismo que haría para una quemada, ni haría lo mismo que haría para un martillazo. Son tres cosas diferentes. Amén. Amén. Usted se hinca y alguien viene y lo aprieta para sacarle la sangre si es una espina. Pero si es un martillazo, usted no se atreverá a apretar eso porque empeora la situación. Y si es una quemada, tampoco. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor habla y el Señor dice, mire, hay que ver lo que cuesta para mucha gente para que regrese con la respuesta exacta. El Señor manda, hermano, cuando el Señor habla, cuando el Señor dice. ¿Por qué tenemos que estar, como decimos corrientemente ahí, manguereando, esperando a ver si me lo vuelve a decir? Y algunas veces como Balaam, deja ver qué me vuelve a decir Jehová. Dios no habla dos veces, hermano. Y cuando aparentemente habla dos veces, es para aquellos que quieren que le hable dos veces. Pero para nosotros la primera palabra de Dios, esa es la que vale. Porque la primera respuesta o la primera orden de Dios, esa es la que vale, no espere la segunda. Cuando Balaam oyó que el Señor le dijo, ahí te esperan esos hombres, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo de Israel, porque es un pueblo santo, es un pueblo bendito. Y cuando los hombres vinieron a averiguar, él le dijo, Jehová no me quiere dejar ir. Jehová no me quiere dejar ir. Él no tuvo el valor para retener y tomar la primera palabra. El creyente cuando oye a Dios hablarle, cuando la cabeza manda el impulso y dice no, dice sí. El creyente debe decir no, sí. como Dios le dice. Amén. Pero Balaam probó que él tenía, él quería hacer lo que él quería. Y como un niño malcriado, cuando Dios ordena, cuando Dios habla, esperan, bueno, tú sabes, ahí la, bueno, ahí dicen eso desde el púlpito, pero usted sabe, si quizás usted sabe, hay una salida para eso, quizás no sea como lo dijeron. Así dijo Balaam. Cuando él fue con el mensaje y no fue tajante con la verdad. Ese es uno de los errores nuestros. Cuando Dios habla, hermano, seamos tajantes. Si él dice no, no. Dice, no vayas con ellos, ni maldigas a ese pueblo. Eso es la palabra de Dios. Él debió haberle dicho a ellos, Jehová dice, no voy con ustedes. Y no piensen nunca en maldecir a ese pueblo, porque el Señor me dijo que no lo hiciera. Él vino y les dijo, Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Por supuesto, esa respuesta de él no era la respuesta que había venido de la cabeza. Por lo cual, de esa manera como él vino y él dio esa respuesta, él dejó el campo abierto para que lo volvieran a atacar. Amén. Si hemos de hallar nuestro lugar, tenemos que tomar la primera palabra de Dios, lo que él nos dice, lo que confirma su palabra, lo que confirma Malaquías 4:5. Pero no le demos vuelta porque nos vamos a echar a perder. Cuando él le dio esa clase de respuesta a esos mensajeros, llegaron allá a casa de Balac, él nos dijo que Jehová no lo quiere dejar ir. Aquel hombre dijo, bueno, si Jehová no lo quiere dejar ir, vamos a ver si lo conquistamos. Porque no vino tajante. Mire, hermana y hermano, cuando el diablo o alguien lo busque a usted por alguna razón, y usted sabe la respuesta de Dios y el mensaje de la hora, no titubee en darlo. Amén. No titubee. Délo tajante. Eso está escrito para nuestra enseñanza y admonición. Balaam, cuando dio esa respuesta, Balac dijo, bueno, ahora le voy a enviar más mensajeros, más honores, más trofeos, más dinero, más riqueza. Y vino una comitiva con hombres más capaces. Ya sabemos eso, números 18 y 19. Cuando llegó los nuevos mensajeros y le tocaron la puerta a Balaam, ¿qué quieren? Balaam dijo que ahora te envía más de esto y más aquello. No te detengas en venir, ven. Déjame ver qué me vuelve a decir Jehová. ¿Ve? Como él lo que quería era hacer lo que él deseaba, era contrario al mensaje de Dios. Cuando la palabra vino, él oyó que le dijeron, anda con ellos. Yo siempre imagino a Balaam, estaba deseoso de ir, le pregunta a Dios si debe, Dios le dijo que no, entonces ahora le vuelve a preguntar, y oye que le dicen que sí, él dijo, ah, no ve, convencí al Señor. Hay muchos hombres y mujeres que hoy están haciendo las cosas contrarias a la palabra del Señor, fuera del cuerpo, en desarmonía, y creen que han convencido al Señor para hacer lo que están haciendo. Amén. Entonces dijo, aleluya, no pasé la noche en oración y en vigilia en vano, el Señor me dijo ahora que sí puedo ir. ¿Acaso Dios es bilingüe? ¿Es que acaso Dios se equivoca? ¿Es que Dios toma una decisión que es diferente de la anterior porque la primera que tomó no le pareció muy buena? Si ese es el Dios suyo, ese no es el mío. El mío, la primera decisión es así y así es. Así que se paró ese día, madrugó, dice la escritura. Oh, no espero que le sonara el reloj, hermano. Se paró tempranito. Aleluya. Se levantó, montó su burro y pa'lante. Vámonos, muchachos, que ahora sí el Señor me mandó. Bueno, te han oído el profeta decir eso muchas veces, ¿verdad? Mujeres que predican, mujeres que se cortan el cabello, mujeres que hacen eso, hombres que hacen aquello. Sí, porque el Señor me reveló, el Señor me dijo, el Señor me... Usted dice, sí, seguramente que así es, y él no discute con ellos, pero no es más que, no son más que balamitas. Entonces, si usted es parte del cuerpo, amén, y usted tiene que hallar su función, y en la función de ese cuerpo algo hace, y entonces viene la cabeza y la cabeza regresa con el mensaje, ¿qué debe usted hacer? obedezca el primer impulso que Dios le da. Porque siempre la primera palabra que Dios le hable a usted, ahora entiéndame lo que estoy diciendo, que Dios le habla a usted, esa es la clave. Amén. Porque todo sueño y todas esas cosas que a veces llegan a ser no son de Dios, pero yo digo, la primera cosa de la cual usted está convencido que Dios le habló, eso es lo que debe hacer. Entonces Dios puso los miembros del cuerpo, cada uno como Él quiso en el cuerpo. ¡Aleluya! ¿Sabe usted su lugar? ¿Está usted dispuesto a obedecer a ese mandato? ¿O está usted esperando? Bueno, vamos a ver si vuelven a decir eso y vuelven a decir aquello. Hermano y hermana, en el tiempo en que estamos, si usted es parte de este cuerpo, porque usted es un miembro de este cuerpo, entonces reciba el estímulo de la cabeza y obre en armonía con su cabeza y a la vez en armonía con el resto del cuerpo. Amén. Qué cosa tan rara es que el hermano Galdón o alguien viniera una noche de estas sin los dedos y ustedes vieran ahí apenas el muñón. Hermano Galdón, ¿qué le pasó? Bueno, la mano me dijo que no quería ir conmigo al culto y se quedó ahí en la casa. ¿No sería eso bien raro? Estoy hablando de fenómenos, ¿verdad? ¿No es eso un fenómeno? ¿No son muchos los fenómenos que hay en los llamados, el llamado cuerpo del Señor? ¿Eh? ¿No es verdad que hay muchos fenómenos? ¿Eh? ¡Muchos fenómenos! Pero hermano, esas cosas son cosas que no son comunes. Y esas cosas que son antinaturales son también antiespirituales. Entonces hay que obrar en esa armonía, porque Dios demanda eso. La armonía que tiene el universo, ¡oh! Es algo tan grande que los hombres por años, de años, pueden calcular los eclipses, la conjunción de estrellas o de planetas y todo, por el orden. Se mueven hasta la fracción del segundo. Usted sabe que estos vuelos espaciales, los aparatos de tierra y los aparatos que están en las naves, obran en tal armonía que en la fracción de segundo los hombres tienen que hacer las maniobras. ¿Por qué? Porque si no la hacen en esa fracción de segundos, las naves quedan fuera de rumbo. ¿Amén? Hay que ver la precisión que hay allá arriba, hermanos. ¿Eh? Esa es una de las cosas tremendas en estos vuelos, la precisión que hay. ¿Cuál es la base de esa precisión? La precisión que ya Dios puso en el universo. La manera como giran las estrellas, como giran las galaxias, como giran los planetas, con esa precisión. El sol no podía estar ni un poquito más lejos, ni un poquito más cerca de la Tierra. Un poquito más lejos sería frío intenso, nos morimos. Un poquito más cerca sería calor intenso, nos morimos también. La luna está en su posición, no puede ser ni alejada ni acercada, porque su posición obraría contra elementos en la tierra. Lo único que está en desarmonía son los hombres. Amén. Los únicos que están en desarmonía son los hombres, pero los astros todavía están en su lugar. Todavía la vegetación, hasta que el hombre no les mete la mano, y los animales, ellos están en su posición exacta. Son los hombres. Amén. Entonces viene Dios, lidia con los hombres, los que son suyos, en un esfuerzo porque muestren la misma armonía de Él. Ah, no cree usted, hermano, que esa es una tremenda meta. ¿Eh? Una meta, un esfuerzo. Como seres humanos que somos un mundo en nosotros mismos, ahora tenemos que gobernar esta nave de acuerdo con los impulsos de la cabeza. ¿Para qué? Para que hagamos todo en armonía. Oh, hermano, yo sé que un día va a venir eso. Tiene que venir, porque es decreto del Señor. Pero estamos aquí instados por Dios para que apresuremos este camino. El tiempo es tan corto, lo que falta es tan poco. Es necesario que nos pongamos en esta armonía con el Señor, de tal modo que podamos entonces ser como Él nos ha visto desde antes de la fundación del mundo. Ahora, hay una armonía celestial hay una armonía terrenal. ¿Eh? Y esta armonía terrenal es la más difícil de entender, la más difícil de recibir o guiar. Pero tiene que ser. La novia de esta edad tiene la manera de poder hacerlo. La novia, dije. ¿Por qué? Porque la novia tiene la base y fundamento que tienen los cielos para estar en armonía. La Escritura dice que los cielos que ahora son y la misma tierra que en agua está sentada y se está por la palabra de Dios. Así que los astros están porque Dios dijo una vez, lo dijo, y cuando dijo que aparezca, que estuviera en función, que estuviera en órbita, que estuviera a la distancia en que está, de allí no se mueve. ¿Por qué? Dios habló, y lo que Dios dijo, eso está sucediendo. La novia tiene la misma base y fundamento, que es la palabra. ¿Ve usted por qué no puede ser muy difícil a la novia vivir en armonía con el resto del cuerpo y con Dios mismo? ¿Lo ve usted cómo no puede ser difícil? ¿Eh? ¿Cómo aparenta ser? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra. Y si la palabra ordenó a los astros a estar, y por cuántos millones de años quizás ahí están en su lugar, nosotros en 20, 30, 40, 50 años, ¿eh?, diciendo que tenemos la palabra, todavía no hemos hallado nuestro lugar ni estamos todavía en perfecta armonía. Bueno, ha llegado el tiempo para que ya eso deje de suceder. Y por causa del fundamento que tiene las demás cosas en orden, por cuanto ese fundamento no es que está afuera, sino que forma parte de nosotros, entonces démosle la libertad necesaria a ese fundamento que es la palabra para obrar en nosotros. Y esa palabra va a dirigir nuestras vidas y nuestros cuerpos de tal modo que guardemos la armonía decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Estamos entonces en el tiempo cuando debemos hallar esa armonía, cuando debemos hallar nuestro lugar, y cuando usted es lo que Dios dijo que usted será, y usted nunca ocupará otro lugar sino el que Dios le puso. Amén. Cuando dos hombres o tres hombres o cuatro mujeres andan buscando el litigio y andan buscando esa uno solo es ojo, uno solo es oreja, uno solo es nariz. Imagínese una cara con tres o cuatro narices y le faltan los ojos y las orejas. Bueno, usted ve cómo sucede eso muchas veces, que usted encuentra que alguien, este quiere ser lo que no es. Yo les expliqué a ustedes que un miembro del cuerpo puede venir en socorro del otro. Hablaba con el hermano Roseliano esta tarde, y en la casa donde nos mudamos, que Dios nos ha proveído, las escaleras internas son de madera sobre una base de hierro. Entonces esta tarde, para ponerle una alfombrita para que no se rayara, hubo necesidad de quitar el peldaño superior siempre para que la alfombrita me quedara pisada por debajo, quedara entre el peldaño de madera y la pared. Entonces en tres peldaños de las tres escaleritas tuve que soltarle las tuercas con una llave. Pues estaba tu hermano Rosario ayudándome ahí, y en ese momento yo tomaba la llave y estoy trabajando es por debajo con la llave en la mano y el tornillo aquí. Con este dedo tocaba yo, estaba el tornillo, y con esto le metía la llave y le estaba dando, y le decía yo, mire hermano Roselián, el tacto aquí ayudando los ojos porque no puedo ver a través de la madera. Amén. Es como si estuviera trabajando aquí con una llave y no puedo ver, y aquí estoy trabajando, yo no puedo ver a través del púlpito. Pero ¿qué estaba haciendo el tacto? Ayudando a los ojos. Pero después que yo terminé eso, ¿qué hice? Mis ojos volvieron a actuar, y mis dedos ahora no le dicen a los ojos míos, no te necesito ahora, no te necesito ahora. Porque cuando iba a comer, qué fiesta hubiera sido que sin ojos hubiera buscado el plato, meto la mano en la sopa y me vuelvo toda una...
Amén. La mano como tacto llega en ayuda de los ojos, pero cuando ya ha terminado la función, vuelve el tacto a su lugar, y el tacto no está echando, ni diciendo, ni deseando ser ojo, porque sería un ridículo ponerme los ojos en la punta de los dedos. Amén. Bueno, usted y yo, hermanos, ayudamos. Si usted es tacto, ayuda a los ojos cuando los ojos no pueden funcionar, pero usted vuelve a quedar en el tacto cuando el tiempo vuelve a su normalidad. ¿Qué lección tan fácil pudiéramos aprender? Pero hay tanta gente en esa dificultad. Ahí es donde se pierde la armonía del cuerpo. Ahí es donde entonces el cuerpo resiste estar en el lugar donde debe estar. Ahora esa es la lección, ese es el centro de lo que yo les quiero explicar. Estamos en el tiempo cuando Dios nos está diciendo, ahora avance a caminar. Amén. Entonces las piernas se preparan y empiezan a caminar, y cuando empieza el cansancio, el corazón empieza a bombear más y los pulmones empiezan a respirar más fuerte. Amén. Y las manos ayudar en el balanceo, en el ritmo, para que el cuerpo marche. Amén. Todo. Amén. Ese es el tiempo en que estamos. Dios ha dado la orden de marche, y no es para atrás, sino para adelante, donde se usan los ojos, se usa el oído, se usa el tacto, se usa todo en armonía, hermano, porque el cuerpo tiene que marchar adelante. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Estamos en ese tiempo, entonces tenemos que hallar nuestro lugar. Yo no podría decir con exactitud, hermano, usted esto y usted aquello. Yo creo que con un poquito de visión, algunos hermanos pudieran ver el lugar de algunos hermanos. Pero eso de ver la viña ajena no me hace la mía nada. Amén. Yo puedo ser muy interesado en ayudar a la vida, a la viña ajena, pero tengo que ocupar de la viña mía. Amén. Tengo que hallar mi lugar. Aleluya. Y mi lugar es mi lugar, su lugar es su lugar. Él puso los miembros del cuerpo, cada uno. Cuando ya estamos en nuestro lugar, entonces nos damos cuenta que empezamos en armonía. Ahora, usted sabe que yo creo que no es sino hasta cuando hallamos nuestro lugar, cuando entonces empezamos a girar en ese cuerpo en armonía. Amén. Yo creo que muchas veces, muchos hermanos andan en esa desarmonía, andan en esa posición tan desventajosa en el tiempo en que vivimos, porque no han hallado su lugar. Al hallar su lugar, ya forman parte de ese cuerpo. Amén. Hay un carro que empujar. Hay un carro que empujar. Pero la parte por donde tengo yo que empujar es la parte de arriba, porque el que está aquí ya me ocupó el lugar. Pues si yo soy chiquito, yo no puedo quedarme arriba porque ni los dedos lo toco. Busco un hombre grande que ocupe ese lugar, y yo ocupo un lugar más a donde mi estatura me permite trabajar. Amén. Pero si no, yo no estoy en armonía. Yo tengo que estar en armonía. Y en este tiempo, como dije, tenemos que buscar que el lugar nuestro no sea el lugar del medio en el tablón. Amén. Porque hay gente que parece que están en el cuerpo, metiéndose en la mitad del tablón, ¿verdad? Y cuando la dificultad viene, pues está su agachadita. Eso no sirve tampoco. Porque si el capataz no lo ve, ni los dos que van allá lo entienden ni lo ven, hay uno que sí lo sabe. Y como a ese no lo podemos engañar, mejor es que nos enderecemos para que recibamos de él el tributo de buen siervo y fiel. Amén. Ahora, el tiempo se nos está pasando, pero recuerde esto también. Usted no tiene que comenzar en una cosa muy grande. Usted lo que tiene que hacer es comenzar a donde Dios lo pone. Porque si en lo poco que te ha puesto Dios eres fiel, dice, en lo mucho te pondré. Hay gente que desearía ya que desde ahora mismo ya Dios los monte en una escalera de arriba. Usted sabe que así no obra Dios. Para los hombres es montado sobre escalera. Para Dios es agachándose. ¿Ve los contrastes? ¿Saben? Para Dios es agachándose. Hay personas que quizás en la misma novia no han captado el sentido todavía y piensan que no pueden hacer esto o aquel trabajo. Mire, hermano, se necesita un hermanito aquí para que barre el salón, para que ayude al hermano Goyo alguno. Tiene tanto orgullo que no es capaz, busca siempre una salida y no viene aquí. No es que está obligado a venir, sino que pudiendo venir, su corazón le dicta que él no se va a rebajar tanto viniendo a barrer o a mover esa silla o a limpiarla. ¿Cuándo le va a poner Dios a hacer algo grande si usted no es fiel en lo chiquito? Amén. Entonces, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. El Señor nos ayuda, hermano. Yo sé que el Señor puede ir muy lejos con lo que hemos dicho esta noche. Pero tome la sencillez del mensaje y capte lo que necesita usted para su vida. Y cuando ya usted halló su lugar y obra en esa armonía, oh, qué bendición será esa. El Señor nos ayude. Cle su cabeza y vamos a orar. Padre, de nuevo te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado para recibir la enseñanza que tú nos das. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que ahora nos ayudes para que no seamos oidores olvidadizos. Nos ayudes para que pongamos por obra lo que oímos. Y nos ayudes, Señor, para que con inteligencia y sabiduría respondamos al primer impulso y primer mandato de tu perfecta voluntad para nosotros. Guárdanos de errar y ayúdanos a experimentar siempre tu buena voluntad, agradable y perfecta. Sea así con nosotros los que estamos aquí y con los que oyen esta palabra a través de esta cinta. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.